Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Le agradecemos la presencia a Johnny Hilfer en la producción del programa. Y al hombre de Hialeah, así le decimos, Tony Simón, el hombre de Hialeah. Gracias por acompañarnos en la realización de este programa y muchísimas gracias también a todos los que están en sintonía con Las Noticias Como Son, los que nos escuchan de 8 a 9 en el horario estelar del programa. También recuerden la retransmisión a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Ahí pueden escuchar a las 10 de la noche Las Noticias Como Son, también después a continuación el noticiero resumen de nuestro departamento de noticias. Pero les comento que en solamente minutos ya haremos contacto, de hecho ya hemos hecho contacto con La Habana, con Miriam Leiva, nuestra periodista en La Habana hoy. Michel Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España, ya con ellos vamos en tertulia a analizar sobre todo una noticia sumamente importante. Hay dos notas importantes, las vamos a tener en tertulia. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos ha relajado nuevamente, ha flexibilizado aún mucho más el comercio, los viajes a Cuba. Vamos a tener detalles de lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo por flexibilizar aún más todo lo que tiene que ver en las relaciones comerciales y de viajes con Cuba. Por otro lado, el Papa ha hablado a través de una estación, de una cadena de televisión y radio, ha hablado con jóvenes estadounidenses y jóvenes cubanos. El tema de las dictaduras salió a relucir y vamos a tener detalles de lo que el Papa dijo, que es un dictador y lo importante de crear nuevos líderes. Es sumamente interesante lo que dijo su santidad. También hoy en el programa, bueno, vamos a hablar de política estadounidense. Aquí en Estados Unidos están muy calientes las candidaturas las precandidaturas hacia la candidatura del Partido Republicano a las elecciones. Ha existido un debate, hay algunos que han bajado, otros han subido. El cubano-americano Marco Rubio se ha lucido en ese debate. Vamos a estar conversando de todo eso en la segunda parte del programa, pero también le vamos a dedicar buena parte del espacio a hablar de estas nuevas medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado hacia Cuba. Vamos a estar hablando con catedráticos, con expertos catedráticos acá en el sur de la Florida, que nos ayuden a entender un poco lo que está sucediendo y cuáles son los beneficios o los perjuicios que puede tener todo esto. Eso lo vamos a hablar más adelante en el programa. Yo comienzo con algo que, aunque parezca, yo sé que esto va a erizar a Johnny Hilfer, parece realmente horrible, y lo es. Yo creo que se están dando buenos pasos, y es lo que está sucediendo en Corea del Sur con el consumo de carne de perro. Y sí, señor, comer carne de perro es habitual en Corea del Sur, pero algo está cambiando. Algunos productores arrepentidos han cerrado sus explotaciones caninas y han decidido entregar en adopción casi 200 ejemplares a familias en Estados Unidos. ¡Qué interesante! Cuando vendía un perro a un distribuidor o a un restaurante, a veces se me saltaban las lágrimas. Esto lo dijo Kim Jin-jung, de 53 años, que hasta el mes pasado regentaba, junto a su marido, una granja con más de un centenar de carnes o de canes, más de un centenar de perros para consumo humano. Kim ha sido la tercera granjera en unirse a la campaña iniciada en enero por la Sociedad Internacional, Human Society. O sea, esto es una organización no gubernamental que se encarga precisamente de buenas tareas, entre ellos esta, ¿no?, de defender a los animales, que ofrece apoyo económico y logístico. Esta Human Society está ofreciendo apoyo económico y logístico a quienes deciden cambiar la crianza de perros por otra actividad, en el caso de Kim, la agricultura. Esta ONG, defensora de los animales, con sede en Washington, ha liberado así ya a 186 perros surcoreanos para enviarlos por avión a San Francisco, donde les esperarán sus nuevas familias adoptivas. Así que una tremenda campaña en Corea del Sur. Hay ya 3 criadores de perros para consumo humano que se han arrepentido, y esos perritos ya vienen hacia Estados Unidos para ser adoptados por familias. Tremenda acción de esta ONG, Human Society, así se pronuncia, Johnny, ¿verdad? Y entonces, Humane Society, así es como se pronuncia, muy bien. Bueno, pues, y Johnny Hilfer está muy feliz porque Johnny es una amante de los canes. Así que ahí lo tienen, una linda noticia para ir cerrando esta semana. Miriam Leiva, saludos y bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y muy breve, pero es que en esos países, Corea, China, hay una tradición de comer perro. Yo no sé si es por el hambre que pasaron en una época o es por un problema de tradición, pero sí los crían y los sirven como los grandes platos de lujo.
Así es, de verdad que sí. Pero bueno, yo creo que esto es un buen paso que se está dando. Así funcionan las sociedades civiles. Eso es lo bonito de todo esto. Sin la acción de los gobiernos. Esto es solamente sociedad civil y concientización de las personas. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Muy buena noticia, y además esto demuestra que a veces se argumentan tradiciones para mantener determinados asuntos que la vida demuestra que hay que cambiar. Por más tradicionales que hayan sido, ya no se corresponden con la visión que tenemos los seres humanos en estos momentos, y hay que cambiar. Y ojalá esas sociedades den el siguiente paso para dejar de comer animales afectivos.
Así mismo es. Nos vamos a tener.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, nuestra primera nota, y vamos a tratar de ser bastante, diríamos, precisos. Pues la relajación de las trabas a los viajes y el comercio con Cuba, que supone la mayor apertura de Estados Unidos hacia el país caribeño en décadas, incluyen sectores como el transporte, las telecomunicaciones y la apertura de cuentas bancarias y oficinas para empresas estadounidenses en la isla. De acuerdo con el presidente del Consejo Económico y Comercio de Estados Unidos, John Kavolish, pues se trata de la mayor modificación en materia comercial y de inversiones en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos a continuación, pues, a darles una lista que dice en detalles estas modificaciones cuáles son. Por un lado, el transporte marítimo en Estados Unidos y Cuba será autorizado, o entre Estados Unidos y Cuba será autorizado por licencia general y no caso a caso, como se había anunciado en un primer momento, aunque se va a restringir a viajes exclusivamente entre ambos países y sin paradas en terceros países. Se amplían las categorías que permiten a familiares cercanos viajar a Cuba. Ahora se incluyen, además de viajes de funcionarios gubernamentales y actividades educativas, otras como proyectos humanitarios, periodísticos y fundaciones privadas. Todos los viajeros autorizados tendrán permisos para abrir y mantener cuentas bancarias en Cuba para acceder a fondos de transacciones autorizadas. También se va a permitir que ciudadanos estadounidenses establezcan una presencia empresarial en Cuba, incluidas las asociaciones sin entidades cubanas, para ofrecer ciertos servicios de telecomunicaciones y de Internet. La autorización de exportaciones de aparatos de comunicaciones a Cuba será extendida y ampliada, y se permitirá la formación en relación a la instalación, reparación y reemplazo de estos aparatos. Se abre la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses puedan establecer y mantener una presencia física en Cuba, como una oficina o un almacén, en sectores como el periodismo, agrícola y construcción, correo y envíos postales, telecomunicaciones y empresas de viajes, entre otros. Además, estas empresas podrían a partir de ahora contratar a ciudadanos cubanos, abrir y mantener cuentas bancarias en Cuba y contratar a ciudadanos estadounidenses en Cuba. Los límites de las remesas enviadas por ciudadanos cubanos, fijados hasta ahora en $2,000 por trimestre, serán eliminados. Los topes a las remesas que pueden llevar los estadounidenses a Cuba de $10,000 y $3,000 para los cubanos en sus viajes a la isla serán suprimidos. Hay libertad de llevar todo el dinero que se quiera, siempre y cuando se declare, claro está. Las remesas de Cuba y cubanos en terceros países a Estados Unidos serán autorizadas de manera general. Repito, remesas de Cuba y cubanos en terceros países hacia Estados Unidos serán autorizados de manera general y las instituciones financieras podrán ofrecer servicios relacionados. Se permite a los ciudadanos estadounidenses recibir y ofrecer servicios legales de y a ciudadanos cubanos. Y también se expanden las autorizaciones para las misiones diplomáticas de Cuba en Estados Unidos para incluir transferencias internacionales. Aquí está un resumen, yo creo que bastante completo, de las nuevas medidas que Estados Unidos ha implantado con respecto a Cuba. Miriam Leiva, pues adelante con todo este cúmulo de información.
Bueno, estas medidas son, digamos, ya las posibilidades de lo que ya estaba anunciado el 17 de diciembre por Obama. O sea, Obama hizo unas anuncios generales que inclusive los departamentos de Estado, de Comercio y de Tesoro dictaron resoluciones o quitaron algunas que existían para poder viabilizar lo que Obama había anunciado, y esto es poder hacer eso que Obama días atrás, uh-huh. O sea, meses atrás. ¿Qué cosa es? Bueno, lo fundamental. Yo voy a los objetivos porque has hecho una pormenorización muy buena ahí. ¿Qué es lo fundamental? Llegar al pueblo cubano, en primer lugar. O sea, una cosa era que se pueda ayudar a los cuentapropistas, se le pueda mandar, ellos puedan exportar a Estados Unidos, puedan importar, que haya a Cuba, al pueblo en general, posibilidades de ONG llegar a ellos, de hacer cursos, de recibir adiestramiento, e inclusive hasta se hablaba de créditos. Y es muy sintomático que ayer justamente en la conferencia de prensa del canciller Bruno Rodríguez cubano, una periodista cubana le preguntó al final todas las medidas que había anunciado el presidente Obama anteriormente, estamos refiriendo a las de diciembre, se estaban ejecutando, y él dijo que bueno, que el problema era que no se hacían las cosas de, por ejemplo, importar o exportar personas o cosas tan limitadas, que normalmente el comercio tenía unas características más amplias. O sea, estaba justificando o quitándole importancia a las medidas que posibilitaban llegar al pueblo cubano, y como siempre ellos queriendo todo mantenerlo bajo el control del gobierno, bajo el control de lo que se llama aquí estatal, como han hecho, no sé, con todo, con las comunicaciones y con todo lo que se pueda negociar con Estados Unidos, y sobre todo con vistas a lo que ellos quieren, ampliación del comercio, como ellos quieran, y las inversiones también. Ahora, eso por una parte. Que ese restado de importancia es porque quería enmascarar, porque ya sabía que venían estas medidas de Obama hoy. Claro. Y lo que aquí se le ha dado, información, lo que se ha divulgado es, bueno, que ayer Obama recibió las cartas credenciales del embajador, que es el mismo que estaba de jefe de la oficina de intereses, que después se quedó de encargado de negocio, y que nos dijeron que también recibió ese día, ayer, las cartas credenciales de en total de 16 embajadores. O sea, tocaba eso, no fue especial para el embajador cubano. De todas maneras, bueno, es importante, y aquí no habrá embajador hasta que eso no lo apruebe el Senado americano, ¿no?
Claro,
eso ya es otro trámite. Una cosa que quería decir, sí hay una cuestión que es fundamental. Creo que es importante esto de que pueda haber envío ilimitado de remesas, porque, bueno, inclusive está permitiendo a los cubanos americanos prácticamente invertir aquí, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, el hecho de que puedan los norteamericanos tener cuentas, y bueno, ahí entran los cubanos americanos, evidentemente, y pueda haber una mayor participación directa hacia que, claro, me van a decir, no, pero eso es a través de muchas cosas del gobierno. Sí, claro que tienen que ser muchas cosas a través del gobierno, pero también también hay una buena parte que el gobierno cubano ha estado impidiendo en la práctica, que se pueden viabilizar aún más, y que el gobierno americano lo que está es brindando todas las posibilidades, desde todo, desde transporte, desde viaje, hasta cuestiones económicas que sí van a hacer una incidencia directa en el pueblo cubano.
Contigo, Michel Suárez.
Bueno, todas son buenas noticias. Las medidas están en el camino que se espera, sobre todo las que tienen que ver con derechos humanos fundamentales, como la libertad de movimiento de los norteamericanos. No se soluciona el problema de fondo, que es la prohibición de viaje, pero sí se avanza en licencias generales para que una mayor cantidad de norteamericanos pueda ir a Cuba. Siempre digo que por encima de todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de ahí cualquier otra valoración política a la que la gente tiene derecho, ¿no? Pero sobre todo la coherencia con lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, todos los norteamericanos tienen derecho a ir allí donde quiera, y creo que estas medidas, algunas de ellas, siguen trabajando positivamente en ese sentido. La ampliación de las remesas está bien, hay una normalización, es bueno que haya ampliación, aunque el gobierno cubano en este sentido tiene un apetito enorme y espera que por esta vía se solucionen los problemas que no es capaz de solucionar la economía productiva del país. Y ni siquiera este dinero que llega desde el extranjero es capaz de producir riqueza en la cantidad que necesita Cuba para que esa riqueza se multiplique, cree empleo y llegue a una mayor cantidad de personas. La situación del transporte, bueno, los cruceros y los ferries, pero los cruceros, según entiendo, que solo se transporten desde Estados Unidos a Cuba, es decir, un crucero puede ir desde Estados Unidos, desde cualquier puerto norteamericano, y hacer un bojeo por todo el país, pero no puede seguir hacia República Dominicana ni hacia Cancún. Eso entiendo este tipo de medida. En cuanto a las telecomunicaciones, tenemos el mismo problema anterior. El gobierno de Estados Unidos avanzando positivamente en este asunto sin que haya una respuesta contundente por parte del gobierno cubano en cómo va a trasladar a la ciudadanía todas estas cosas, y la contratación a ciudadanos cubanos que se menciona, pues esto es casi ciencia ficción, señores. Esta es la parte de la ciencia ficción, ¿no? Que está muy bien por parte de la administración de Obama. Incluso aquí hay un funcionario que cita a F. Kabulish, que pone ejemplos, ¿no?, de cómo funcionarían algunas actividades, y dice él que empresas como FedEx o UPS podrán tener almacenes en Cuba. Home Depot podrá vender materiales y suministros en instalaciones de la isla. La empresa Verizon podrá vender aparatos electrónicos en Cuba. Y Cisco podrá vender alimentos a restaurantes independientes. Esta es la parte de ciencia ficción en cuanto a la valoración de cómo podrían influir estas medidas, porque está el embudo de la importación y la exportación controlada por el gobierno cubano. Y es difícil que esto llegue en primera instancia a la gente de abajo. Esto, sin dudas, es bueno de manera general, pero también hay que tener en cuenta que quienes salen más beneficiadas en todos estos son las élites militares cubanas que controlan a día de hoy la economía nacional.
Las noticias como son.
Y en otra importante noticia, a punto de salir para Cuba, donde inicia su periplo americano, el Papa Francisco dijo el jueves a jóvenes cubanos y de Estados Unidos que los gobernantes que no hacen florecer el liderazgo en su país son dictadores sin valor. Así dijo el Papa. Las declaraciones de Francisco fueron hechas en una videoconferencia con estudiantes de La Habana y Nueva York, ofrecida por CNN en español sobre su iniciativa Escolas, que busca unir a la juventud a través de los deportes, las artes y la tecnología. Cuando un estudiante cubano le preguntó sobre el liderazgo, el sumo pontífice le respondió: "Te diré algo, un buen líder es aquel que es capaz de generar otros líderes. Si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano. El verdadero liderazgo es fructífero. Cada uno de ustedes tiene una semilla de liderazgo", indicó Francisco, citado por la cadena CNN. El Papa señaló que los líderes de hoy en día no estarán mañana. Si no siembran la semilla del liderazgo a otros, no tienen valor. Son dictadores. Miriam Leiva.
Bueno, yo quiero decir que el asunto es que nosotros no conocemos prácticamente al Papa Francisco. Bueno, sí, se vivió aquí alguna misa. Lo más reciente, muy interesante, los viajes, lo que dijo en Ecuador, en Bolivia y Paraguay. Pero hay cosas, hay antecedentes, hay cosas muy importantes de cuando era cardenal Jorge Bergoglio, que desconocemos, y creo que es un antecedente muy importante. O sea, digamos, en 1998 él escribió un libro que él le pensaba que era de una profunda reflexión de él sobre la visita de Juan Pablo II, del primer papa que vino aquí a Cuba, y de sus conversaciones, lo que a él le llegó, incluso por lo que él leyó, por más que por haber hablado con Juan Pablo II, sobre esa visita. Y creo que es sumamente interesante porque ahí él demuestra, primero, que viene estudiando Cuba y la situación de Cuba desde hace muchos años, y que además refleja el pensamiento de él, que bueno, lo está viendo ahora mismo en lo que acabo de decirle a los jóvenes. Él sabe bien que hay en Cuba y lo que puede ser, y lo que él quiere es contribuir a abrir esta sociedad todavía más de lo que empezó Juan Pablo II, y con esta, incluso esta impronta de él muy allegada a las personas. Él inclusive, por ejemplo, dice: es necesario para Cuba y para otras naciones emprender un plan tendiente a transformar algunas estructuras y en especial sus instituciones políticas, para sustituir regímenes corrompidos, dictatoriales o autoritarios por otros democráticos y participativos, la libre participación de los ciudadanos en la gestión pública, la seguridad del derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos. O sea, él sabe y tiene una agenda muy clara, y que se ve que es este papa que claro, sabe no solo que debe poner a la iglesia, a la fe cristiana en función de este siglo y de lo que está pasando hoy, sino también muy particularizado, y en el caso cubano yo creo que él sabe muy bien, conoce muy bien, y lo que busca formas dialogantes, formas de claro, poder llegar. Bueno, ¿cómo va a llegar aquí, llegar al gobierno, si no establece un diálogo y si tiene precisamente esas posibilidades de influir a través de cuestiones vitales, como ha sido, digamos, esta asistencia que ha hecho él en cuanto a las relaciones con Estados Unidos?
Nos queda menos de un minuto, Michel, para concluir.
Bueno, yo coincido en que su agenda es clara en relación con el tema cubano. Otra cosa es que políticamente creo que decidió ayer desquitársela un poco en este conversatorio, quizás de las cosas que de las cuales no va a poder hablar en Cuba. De todas formas, yo echo de menos a ese papa que ayer en un discurso dijo que las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos que caracterizan los conflictos en Irán y Siria son difundidas en directo por los medios de comunicación, por lo tanto están ante los ojos del mundo entero. El papa: nadie puede pretender que no lo sabe, todos somos conscientes de que eso está pasando. Es un papa que habla claramente sobre los asuntos que entiende que debe hablar claramente. ¿Lo podrá hacer en Cuba? No sé. ¿Por qué? Básicamente porque está en juego toda la participación que ha tenido la Iglesia en los últimos 15 años en la vida nacional. Claro. Eso, con una dictadura, está en juego, y la Iglesia, como institución que ha sabido amoldarse en los últimos 2000 años a muchas situaciones de este tipo y muchas veces está cerca del poder, pues creo que está en ese camino.
Vamos a esperar. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Regresamos con más.